Net Branding. Hablamos de marca personal, innovación, liderazgo y transformación de organizaciones y lo hacemos con Fernando Botella. Cassandra.
Pues sí, él es CEO de Think Smart. Entre sus clientes figuran Bayer, Ligi, Repsol, Desigual, Danone, Inditex. Antes de dedicarse a formar y asesorar empresas, fue directivo durante 20 años en la industria farmacéutica. Su experiencia le ha llevado a ser uno de los speakers más solicitados en innovación y gestión de las personas.
Pues Fernando Botella, CEO de Think and Action, ¿no? Es correcto esto.
Eso, Mabel, sí,
eso,
correcto, gracias.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, muy a gusto aquí en vuestro programa.
Bueno, 20 años en la industria farmacéutica y después decides dar un giro a tu carrera y crear esta consultora, podemos denominarla así, ¿no? ¿Qué te llevó a ello? Cuéntanos.
Bueno, ya hace unos años, empecé en el 2007 con Think and Action, pero llevaba
10 añitos, 20,
10 añitos ya, vamos, ¿no?, a cumplir ahora en el 17, ahora en verano, 10 añitos. Y bueno, fue, ¿sabes esto? Que yo llevaba muchos años, como unos 20 años, siendo profesor en escuelas de negocio, en ESADE, en EOI, en el Instituto de Empresa. Y ¿sabes esto de que a veces te das cuenta que los viernes por la tarde y los sábados en los MBAs, etcétera, donde estás haciendo de profesor, te empiezas a pasar mejor que en el día a día o que en la oficina? Este es el motivo, es el driver, ¿no? Pero bueno, llevaba ya muchos años queriendo, como emprendedor, montar mi propio negocio. Siempre me ha gustado mucho el mundo de la formación de directivos, del desarrollo directivo, temas relacionados sobre todo con pensamiento creativo, creatividad y todo lo que tiene que ver en esos modelos de liderazgo. Y eso fue lo que me hizo un día tomar la decisión, cuando mejor iban las cosas en la industria farmacéutica, que es a la que yo me dedicaba, al sector que yo me dedicaba, cuando a mí me iba muy, muy, muy bien, tomé la decisión de cambiar. Creo que la vida es una, y es cuestión de consumir tiempo y hay que pensarlo bien.
Oye, y transformación en las organizaciones, es un reto ahora mismo para las organizaciones con todo lo que estamos viviendo de era disruptiva, digitalización, etcétera, es un reto constante. ¿Cómo abordáis esta parte?
Es interesante la pregunta porque, bueno, mañana precisamente vamos en una escuela de negocio a hacer una ponencia sobre este tema que me acabas de preguntar, Cassandra, pero es interesante porque yo creo que la palabra transformación ha existido siempre porque el ser humano, por el hecho de ser humano, está y también los seres vivos en general, estamos en continuo estado de cambio.
Por lo tanto, ahora parece que se ha acelerado muchísimo.
Sí, se ha acelerado y además se le ha dado un momento de esto de importancia de foco, ¿no? Y sobre todo por la digitalización, fundamentalmente, ¿no? Nosotros somos partidarios de que la digitalización y la transformación digital, que no es lo mismo, vale la pena aclarar las diferencias, tienen que ver con cambio cultural. Y el cambio cultural ha existido siempre en cualquier organización, desde una familia hasta una empresa. Cualquier organización, también en el mundo de la educación, no solamente en el de la empresa, que es para lo que nos toca hablar aquí, ¿no? Pero la realidad es que el cambio cultural existió siempre. Y el cambio cultural con propósito, es cuando llevamos transformación, también. Entonces, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es cambio, por ejemplo, algunas veces de programas de transformación digital, trabajamos el cambio desde entender que los que cambian son las personas y que la tecnología es un factor acelerador del éxito, depende más de la digitalización, la tecnología y el cambio tecnológico, o la transformación solo tecnológica, pero la transformación en relaciones con el cliente, que son personas de una forma diferenciada, y o la propia organización de cómo sacar partido a todos los elementos organizativos en relación al mercado, eso tiene mucho más que ver con cambio personal, cambio cultural. Y trabajamos más con programas clásicos aplicados de forma paralela a programas de transformación digital puramente, estrictamente dicho, tecnológicos, para realmente conseguir cambios en las organizaciones, sabiendo que cambian las personas. Y luego con eso tenemos toda una metodología de trabajo.
Y ya que hablamos de personas, hablemos de los jefes. Son clave también en la transformación de un equipo, de una organización. Tener un buen jefe es la clave del éxito. ¿Y cómo se consigue que esa persona sea un buen jefe?
Sí, tener un buen jefe desde luego forma parte del éxito o no de un determinado equipo. Yo me gusta llamarle líder, más que, aunque es una palabra también muy clásica, más que jefe, pero muchos líderes son jefes y está bien, ¿no? En mi opinión es fundamental. Cuando hacemos transformación cultural y cuando transformamos algo en cualquier persona o equipo, en una persona, en algo que la persona está buscando o los objetivos que está buscando la organización, es fundamental los que están encima, los que están liderando los programas, los que están liderando los procesos. Si ahí no hay una apertura hacia ello, es muy difícil realmente que se produzca una transformación en las bases, ¿no? Por lo tanto, es clave la pregunta que me haces, es clave encontrarnos con líderes y o sean jefes o no, porque a veces no son jefes. Hay un liderazgo no jerárquico muy importante en las organizaciones que hay que saber manejar muy bien, pero es muy importante encontrarnos con aquellos que tengan al menos la capacidad de crear posibilidades y acompañarnos en el cambio que necesitamos.
Entiendo las personas, los jefes, los líderes, también en algún momento se plantearán, yo necesito saber qué tipo de herramientas o qué tipo de actitudes tengo que desarrollar para ser un buen líder o para dirigir bien a mi equipo. ¿Cuándo se dan cuenta de esto, de necesito ayuda para llevarlo a cabo?
Por ser muy básico, pero siendo consciente de que soy muy básico en la respuesta como te la voy a dar, hay dos motivos fundamentales, ¿no? Quizás son muchos más, obviamente digo que es desde lo más básico del análisis. Uno es porque me ha pillado el toro, y me ha pillado el toro es la mejor forma de explicarlo, es decir, ya no me queda más remedio, o cambio o no estoy, o muero. Y en esos momentos pues no hace falta explicar mucho, la audiencia lo comprende fácilmente. O sea, pues cambio y por lo menos lo intento, porque el otro claro. Es no estar, ¿no? Uh-huh. Que es una opción igual de válida, ¿eh? A veces vale la pena retirarse en un momento de adecuado, cuando hay que retirarse, ¿no? Pero uh-huh. Si no, pues tengo que cambiar. Eso realmente tiene muy poca explicación. La otra forma es cuando soy capaz de entender que vivo con una mente de aprendiz continuo. Y esta es la clave, la gente humilde.
¿Y todos podemos ser líderes?
Todos podemos ser líderes porque todos hacemos ya de liderazgo más importante de nosotros, el que tenemos todos nada más nacer, que es liderar nuestra propia vida. Debemos ser líderes todos. Y todos en las organizaciones son líderes. Nosotros hacemos un programa que se llama From Good to Great, que viene de Estados Unidos, del profesor Jim Collins, muy conocido, que parte de una premisa, y es que en una organización todo el mundo es líder. El chico que te recibe en recepción o la chica ya está teniendo que actuar como líder, porque ser líder en una organización al final es convertir cada actividad que haces, que es ordinaria, en extraordinaria. Eso es el liderazgo. El liderazgo es hacer que las cosas pasen. Mm. Hay muchas definiciones, pero el liderazgo es hacer que las cosas sucedan. Y si yo humildemente, en la pregunta que me habéis hecho, realmente tengo una capacidad de vivir la vida con una mente de aprendiz continuo, es bastante más probable que vaya en crecimiento continuo y que no tenga esas barreras creadoras en el equipo, ni a mí mismo, ni en el desarrollo de la organización, ni de la marca en el mercado. Y es más fácil que adquiera antes todas las nuevas habilidades o conocimientos, también actitudes, que se necesitan para que las cosas sucedan.
Obviamente, que las cosas marchen bien dentro de un equipo tiene mucho que ver con la forma de trabajo. Por eso, si el líder es flexible, si crea ese ambiente de felicidad, de esa pasión por trabajar dentro de la organización, pues esa organización tendrá mucho más éxito, ¿no?
No tengo ninguna duda. Nosotros le llamamos fan y le llamamos ambient fan, porque fan se puede escribir con U y significa divertirse, y fan se puede escribir con A y es crear fans. Uh-huh. Y ese concepto fan, entre con U y con A, es fantástico entenderlo bien, porque cuando la gente en la organización se divierte, y se divierte contigo, y divertirse todo el mundo, y nuestros oyentes también ahora saben que no me estoy refiriendo a jiji jaja y a no tomarse las cosas en serio, sino divertirse es conectarse con lo que está sucediendo, estar concentrado en aquello que hay que estar.
Incentivar al empleado también, ¿no?
Incentivar en términos de generar la voluntad adecuada para que las cosas sucedan. Cuando todo eso se maneja de una forma adecuada, se genera un entorno que llamamos fan con U, un ambient fan con U, es decir, un ambiente donde la gente quiere estar, quiere pertenecer ahí. Y a partir de ahí, qué curioso, se crean fan con A. Es curioso, todo aquello en la vida, que nuestros oyentes lo podrán saber en estos momentos, todo aquello en la vida que te divierte te conecta, pero todo lo que te aburre te desconecta. De hecho, la palabra aburrimiento viene de aborrere, aborrecer. Así que mucho mejor crear entornos fan divertidos, de conexión, porque desde ahí se generan fans.
Me ha gustado eso de entorno fan.
Una pregunta, Fernando, desde vuestros ya casi 10 años de experiencia en Think and Action, ¿qué sectores son más, digamos, reacios a la transformación?
Bueno,
¿tenéis experiencia? O sea, algún sector que diga, pues, no sé, me imagino, la banca, pues es que las transformaciones en la banca pues son imposibles, o el sector farmacéutico, cuéntanos.
Bueno, mira, siendo sincero a la respuesta que me estás diciendo, siempre salen los pobres de la banca, no sé por qué por ahí dicho, ¿no? Pero de verdad no es nuestra experiencia con la banca. Bancos de los mares conocidos de nuestro país y de las primeras marcas hacen cosas súper espectaculares y otras veces van más retrasados, también es verdad, ¿eh? Por eso salen ahí y es normal que salgan. La farmacéutica va muy deprisa y la gente tiene una perspectiva normalmente del sector farmacéutico de que avanza a una velocidad de vértigo. Sin embargo, se está quedando muy atrás en muchas transformaciones, entre ellas la transformación digital de las que antes hablábamos, en mi opinión, ¿eh? En general. Pero no querría generalizar para contestar a la pregunta. Creo que más que de sectores tiene que ver de marcas y de forma.
Con la organización, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ahora hay un banco que es medio Lanum, lo sabéis, y que sin embargo está haciendo cosas muy. Y es banca, y está haciendo las cosas de otra forma, ¿no? Y es una forma diferente de dirigirse al mercado. Y en el mundo de las farmacéuticas, pues hay farmacéuticas punteras, biotecnológicas, que también están haciendo otras cosas, ¿no? Nosotros trabajamos con la moda, con el mundo de la moda y el mundo de las tecnologías, donde obviamente, claro, van a una velocidad diferente. Pero también porque si no, no estarían en el mercado. Es decir, son situaciones, cada sector vive su propia situación, ¿no? Entonces yo no creo que es tanto sectores, sino diferentes marcas tienen comportamientos comportamientos diferentes dentro de los diferentes sectores.
Pues Fernando Botella, CEO de Think Analysis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos apuntamos esa filosofía fanfan que a mí me ha encantado. Desde luego que trabajar a gusto en el trabajo es muy, muy importante y las cosas nos van a ir mejor a todos. Y sin ser líderes de nuestra propia vida. Como
sin ninguna duda, sin duda. Muchas gracias.
Gracias.
A vosotros. Un placer.
Referenciados.